La Asociación de Estudiantes y Egresados sobre Discapacidad e Inclusión presenta
Rompiendo Barreras, donde la rompes tú, la rompo yo y la
rompemos todos.
En busca de la verdadera inclusión. Hola a todos, bienvenidos al programa Rompiendo Barreras y el día de hoy no me encuentro sola, me encuentro con mi compañera Rocío.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío y estoy súper feliz ya que hoy día es día martes de Rompiendo Barreras.
Claro que sí, así que empecemos. Rocío, ¿qué tenemos para hoy día?
Hoy día tenemos a una gran invitada y muy querida en nuestra asociación, a Yedi, Leslie Lizeth Gamboa.
Bienvenida, Lizeth. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Flavia y Rocío? Mucho gusto estar aquí y gracias por la invitación también.
Gracias por venir. Entonces, para poder empezar el programa, en un inicio vamos a hablar sobre un poquito el tema que del día de hoy. Hablaremos, la verdad, sobre un tema muy interesante y tabú. Un tabú que viene a ser con respecto a la sexualidad, maternidad y paternidad de las personas con discapacidad. ¿No es así, Rocío?
Así es. A veces mucha gente no quiere tocar el tema de sexualidad porque es un tabú, y más aún si son personas que tienen alguna discapacidad. Tratan de infantilizándolos o a veces con una mirada paternalizadora los encuentran como una persona muy asexuada y que no pueden tener derecho a la sexualidad. Pero para eso tenemos a Lizeth, que es la especialista y nos va a hablar mejor.
Ya, gracias.
Entonces, además también tendremos a la señora Elizabeth de nuevo en la sección sin vendas, pero no queremos adelantarles mucho, así que empecemos de una vez con Lizeth.
Hola Lizeth, ¿qué tal? Estoy súper feliz de tenerte aquí en el programa Rompiendo Barreras y espero que otro martes nos acompañes de igual forma.
Así es. Entonces, empecemos con las preguntas. Lizeth, para que nos cuentes un poquito sobre ti, tú formas parte de Yedi, nuestro grupo, y si bien tengo entendido, eres coordinadora del Comité de Investigación de Yedi, ¿no?
Así es, Flavia. Yo soy coordinadora de investigación de la asociación, y bueno, y actualmente yo soy bachiller en antropología, recién egresada de la Facultad de Ciencias Sociales. Actualmente me encuentro haciendo una segunda carrera en fotografía. Y bueno, a lo largo de toda mi carrera yo he estado muy interesada y también tengo experiencia y me he desenvuelto en trabajos relacionados a salud, específicamente salud mental y salud reproductiva, temas de género, sexualidad, cuerpo, y bueno, y también ahora un tema que también me interesaba mucho, pero que también es muy poco discutido desde la academia, es el de la discapacidad, ¿no? Bueno, yo actualmente me encuentro también realizando mi tesis, ya la voy a sustentar, es sobre casos de mujeres con anorexia y bulimia, y bueno, y también he realizado, en torno al tema de discapacidad, ella ha realizado trabajos sobre personas con discapacidad visual, ¿no?
Muy bien, Lizeth, pero ¿cómo surgió tu interés?
¿Cuál fue la chispa?
Tu tema para desarrollar el tema de sexualidad y discapacidad.
Bueno, como antropóloga siempre me han llamado la atención el estudio de fenómenos o grupo de personas que generalmente se encuentran invisibilizados, ¿no? Bueno, en realidad las raíces de la antropología parten más que nada desde el estudio del grupo de personas bastante alejados del contexto occidental y todo esto, pero a mí siempre me han llamado la atención más en contextos urbanos o en mi propio contexto sociocultural, ¿no? Entonces, todo esto parte desde mi punto de partida era ver cómo las personas con discapacidad se encontraban bastante invisibilizadas, estigmatizadas, y bueno, y estas limitaciones y todo este estigma se construye y se refuerza socialmente, ¿no? Entonces, las personas con discapacidad se constituyen como una minoría que se encuentra constantemente luchando por sus derechos, pero que sin embargo es necesario también identificar sus problemas y limitaciones cotidianas en el espacio público y en la sociedad a través de lo que dicen estas personas, poder entender sus testimonios. Y en este caso, como antropóloga, algo que me llamaba mucho la atención era algo íntimo de la vida cotidiana, que es el tema de sexualidad, ¿no?
Así es. ¿Cuál es la visión que se tiene sobre la sexualidad en personas con discapacidad? O sea, ¿por qué implica hablar de paternidad y maternidad cuando se habla de sexualidad en el caso de personas con discapacidad? ¿Por qué es tan difícil o no tan tocado el tema?
Ya. A ver, bueno, ahora sí voy a hablar desde el artículo que escribí, ¿no? Bueno, en el artículo que escribí parto desde que hay, o sea, señalo que la autonomía de poder ejercer libremente la sexualidad se ve limitado, como tú dijiste, Rocío, por un enfoque paternalista e infantilista de asumir la sexualidad en las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, esto quiere decir que se invisibiliza por completo el plano sexual de las personas con discapacidad e incluso, como limitación, se transgrede incluso su privacidad a poder explorar esta sexualidad, ¿no? Y bueno, y también al hablar de sexualidad, también desde el enfoque biomédico y estatal se han desarrollado prácticas y miradas eugenésicas para evitar la reproducción de las personas con discapacidad bajo esterilizaciones forzadas o también bajo la prescripción no consentida de anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y también desde el discurso biomédico, desde un trasfondo moral y ético, también se ha reforzado una mirada de que las personas con discapacidad no deberían ser padres y madres, porque por su condición no van a ser capaces de hacerlo, pueden ser vistas como irresponsables, ¿no? Ahora, ¿por qué hablar de estos tres temas juntos, ¿no? La decisión de ser padres, la sexualidad y el tema de paternidad y maternidad, ¿no? La reproducción. Bueno, es que en realidad el ejercicio sexual se ve en constante tensión con la reproducción por el tema de los métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, hablar de ejercer libremente la sexualidad también implica hablar de métodos anticonceptivos, y por ende esto implica también ya suponer una posibilidad de reproducción, ¿no? Y también por ende tener hijos y ser padres y madres, ¿no? Entonces, este conglomerado de situaciones y de conceptos ya implica ciertos prejuicios hacia las personas con discapacidad, ¿no? Al hablar de personas que, se considera a las personas con discapacidad no aptas para tener hijos, pero y generalmente también de la mano con esto no se consideran aptas para ejercer libremente su sexualidad, ¿no? Entonces se mantiene esta mirada infantilizadora y paternalista en el plano de ejercer la sexualidad, pero también eugenésica y discriminatoria, ¿no?
Así es, querida Lisset. Pero para algunos oyentes de repente tal vez no sabrán qué es la eugenesia. ¿Podrías hablarnos un poquito más de eso, por favor?
Ya, a ver. La eugenesia es un concepto que defiende la búsqueda del perfeccionamiento humano, ¿no? Es un concepto bastante histórico que se ha definido hace mucho tiempo. Y bueno, y este perfeccionamiento humano, ¿cómo se podría lograr, entre comillas? A través de la reproducción selectiva y a través de la mejora de determinados rasgos hereditarios, ¿no? Bueno, creo que muchos de nosotros podemos ser familiares con la filosofía que mantenían los nazis de conservar la raza aria o seguir reproduciéndola, ¿no? Entonces, hay ciertos atributos físicos o intelectuales que se consideran más valorados, pero esto está sujeto a ciertas, a un contexto sociocultural y de poder también, ¿no? Entonces, bajo estos mecanismos de poder se establece qué es lo ideal, qué es lo normal y qué es lo anormal, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi artículo yo sostengo que en el discurso biomédico, bajo prácticas sutiles o bajo prácticas más explícitas como esterilizaciones forzadas o incluso prácticas sutiles como mencioné, como el hecho de aconsejar el aborto o a recomendar a no tener hijos, ya de por sí se está asumiendo ya una actitud discriminatoria, ¿no? Y hay un trasfondo eugenésico ya que se considera que las personas con discapacidad no deberían tener hijos por su propia condición o los rasgos que ellos tienen, ¿no?
Entonces, ¿se podría decir que le están privando la libertad de decisión?
Bueno, a grandes rasgos sí, porque no se tiene el consentimiento de estas personas, ¿no? Como dije, hay prácticas como esterilizaciones forzadas. Generalmente ya actualmente no se habla de esterilizaciones forzadas, pero por ejemplo se habla de la prescripción de anticonceptivos sin el consentimiento de estas personas, ¿no? O prácticas muy sutiles como decir no te recomiendo que tengas hijos. Y bueno, y esto de alguna manera está reproduciendo de que la discapacidad se encuentra en estas mismas personas y no son aptas para ser padres o madres, cuando en realidad es la sociedad a la que está con estos prejuicios, ¿no?
Y esta prohibición que se les hace viene también de la familia, ¿no? Parte de la familia.
Claro, o sea, la familia y todo el contexto más privado, íntimo, está expuesto a un contexto sociocultural, ¿no? Como dije, el discurso biomédico es un discurso bastante legitimado, que está en base a la ciencia, y por ende este contexto que, bueno, retomando a mi artículo, yo explico también los tres modelos de Agustina Palacios, y el uh-huh. discurso biomédico se caracteriza mucho por este modelo rehabilitador, es decir, ver a la discapacidad como una enfermedad que tiene que ser normalizada, ¿no? Entonces, como dije, como el discurso biomédico es un discurso legitimado a lo largo de todas las personas, y es lo que las personas a partir de esto establecen, qué es lo normal, qué no es normal, qué está bien, qué no está bien, las familias reproducen este discurso, ¿no? Ellos mismos a veces pueden considerar si estas personas deberían o no reproducirse, ¿no?
Ay, qué interesante. Entonces, nos vamos a cortes comerciales y regresamos con la entrevista de Lisette. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y el artículo de Lisette se puede encontrar en la página de Ayedi, www.ayedi.org.
Gracias.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado, todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí, hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC, todos los viernes a las 4 p.m.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Y ya regresamos en Rompiendo Barreras por Zona PUC, siendo martes a la 1:14. Bueno, para recapitular, nos encontramos con Lisette, de la Comisión de Investigación, que nos está hablando sobre los temas de sexualidad en personas con discapacidad, maternidad, paternidad, desde su perspectiva antropológica y sociológica.
Bueno, sigamos con las preguntas, Lisette. Entonces, tú estabas hablando sobre el discurso biomédico. ¿Sabes cuáles son los principios de este discurso frente a la sexualidad en personas con discapacidad?
Bueno, más allá de hablar de discursos, creo que podría explicarles qué entendemos por discurso biomédico. Entonces, como les estaba explicando anteriormente, la biomedicina, como dije, como ciencia, en nuestro contexto occidental, se encuentra legitimado como saber y poder y define qué son conductas anormales o normales en la sexualidad, ¿no? Y en general también, ¿no? Y también otro tema que es muy interesante es que la biomedicina también puede decir en qué momento y cómo y cuándo se puede hablar de la sexualidad, ¿no? En ese sentido, la discapacidad es muchas veces vista como una enfermedad que tiene que ser normalizada, ¿no? O que tiene que ser controlada a ciertos puntos, ¿no? Entonces, por eso el discurso biomédico se ha caracterizado mucho por por una reproducción restringida, por esta mirada eugenésica que estuve mencionando, de que por prácticas como esterilizaciones forzadas o prácticas como la prescripción de anticonceptivos sin consentimiento o prácticas más sutiles como el hecho de no recomendar a las personas con discapacidad no tener hijos, ¿no?
Claro, y también, ¿qué podríamos entender por los conceptos de sexualidad, paternidad y maternidad? O sea, ¿lo podríamos entender como constructos sociales?
Bueno, cuando yo hablo de que la sexualidad, maternidad y paternidad son constructos sociales, me refiero a de que no son conceptos universales o esenciales, por decirlo así. Pueden cambiar a través del tiempo y pueden cambiar a través de las culturas y las sociedades, ¿no? Y son bastantes cambiantes, ¿no? Y aparte, además de esto, la importancia de un enfoque antropológico es que a través de estos conceptos se pueden construir valoraciones y significados a partir de la particularidad de la misma persona, ¿no? Pero esta persona se encuentra enmarcada en un contexto sociocultural. Entonces, o sea, las vivencias pueden ser complejas y diversas, ¿no? No hay un solo tipo de sexualidad, no hay un solo tipo de paternidad y no hay un solo tipo de maternidad, ¿no? O sea, y tampoco es que hayan ideales, o sea, bueno, sí lo hay en nuestra sociedad, lamentablemente, porque se lo ha impuesto, pero las vivencias nos demuestran que puede ser completamente complejo y diverso, ¿no? Y bueno, en el caso de la maternidad, por ejemplo, ¿no? Se ha configurado como un atributo, entre comillas, natural en las mujeres, ¿no? Que algo que nosotros supuestamente estamos hechas para ser madres, ¿no? O que hay una naturaleza materna claro, en
nosotros. O que es el fin, ¿no? El fin de nosotros.
Exacto, exacto. Claro. Y además la maternidad generalmente se asocia con el ámbito doméstico y el hecho de nosotros tener que cuidar a los hijos, ¿no? Pero esto también es parte de nuestro contexto occidental, ¿no? En otra cultura puede cambiar o en otro país también puede cambiar y las vivencias de las mismas personas pueden tomar agencia sobre este concepto y crear su propia diversidad a partir de esto, ¿no? Y por otro lado, la paternidad está más ligada a la voluntariedad del hombre, ¿no? Y también a un valor moral, porque no es algo natural de ellos supuestamente porque le corresponde a la madre, ¿no? Entonces esto obviamente se ve permeado por un contexto sociocultural, ¿no? Y en el caso de la sexualidad también es no solamente se limita a una noción biológica o física de vivirla, ¿no? También hay toda una serie de conductas, prácticas, deberes, placeres, emociones, sensaciones, ¿no? Vivir la sexualidad está ligada al género, a la orientación sexual, a distintas vivencias que pueden partir de nuestros propios cuerpos y pueden ser muy complejas y diversas, ¿no?
Así es. ¿Y podrías explicarnos el enfoque Foucaultiano que mencionas en tu artículo?
Ya, el enfoque Foucaultiano viene, la tesis central del filósofo francés Michel Foucault, uh-huh. que escribió bastante sobre la sexualidad y del discurso biomédico como mecanismo de poder y todo esto. Bueno, pero la tesis que yo uso de Michel Foucault para mi artículo es el de la biopolítica. ¿Qué quiere decir la biopolítica? Es como el cuerpo está sujeto a diversos mecanismos de poder, a través de diversas instituciones y discursos. ¿Esto qué quiere decir? Como ya les he mencionado, que nuestro cuerpo está controlado a cómo debería ser, cómo no debería ser, cómo deberíamos comportarnos, qué significa un cuerpo normal, hasta cómo deberíamos vestirnos, cómo deberíamos performar, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, el enfoque Foucaultiano nos permite ver que la sexualidad, aparte de estar sujeta a condiciones históricas y culturales, también está sujeta a prácticas discursivas de poder que nos imponen qué es lo normal, qué no es lo normal, y así se despliegan exclusiones, limitaciones, valoraciones y también transgresiones, ¿no?
También mencionas a la autora Agustina Palacios y sobre unos modelos. ¿Cuáles son los modelos que han definido la discapacidad?
Bueno, estos modelos en realidad, quiero rescatar que en IEDI cuando nos están haciendo nuestra etapa de inducción, se nos enseña a todos para tener una mirada crítica y reflexiva sobre las personas con discapacidad. Y bueno, Agustina Palacios sostiene que la discapacidad en sí misma también es un constructo social. ¿Por qué? Porque los significados y valoraciones en torno a la discapacidad también cambian histórica y culturalmente. Entonces, ella identifica tres modelos o tres enfoques, por decirlo así, ¿no? El modelo de la prescindencia, que es vista como la discapacidad como un castigo divino, ¿no? Esto es mucho más atrás en la historia en la que se ve a la discapacidad como un castigo divino desde un enfoque religioso, ¿no? Más rescatado desde pasajes de la Biblia y todo esto.
Claro.
Y también está el modelo rehabilitador, que es el que constantemente se critica a lo largo de varios artículos que vamos a escribir en IEDI, que es la discapacidad vista como enfermedad. Y lamentablemente este enfoque sí se mantiene hasta estos momentos, ¿no? Wow. Y que es una enfermedad que debe ser normalizada, ¿no? Pero Agustina Palacios también propone un tercer enfoque, que es el que nosotros queremos rescatar y visibilizar, que es el enfoque social, que es la discapacidad, que la discapacidad no está en la misma persona, sino que la discapacidad se construye socialmente porque la sociedad es la que nos impone las limitaciones, o sea, la sociedad, la ciudad, las escuelas, la vida cotidiana, no se encuentra adaptada a las personas con discapacidad.
Pero eso vendría a ser una barrera.
Exacto, las barreras no están en las personas con discapacidad, sino en la sociedad que impone ciertas reglas de cómo deberías comportarte, cómo debería ser normal y todo esto, ¿no?
¿Y cómo crees que podríamos hacer que ese enfoque sea más eficaz frente a la discapacidad?
Bueno, yo creo que en primer lugar es comenzar investigando, ¿no? Yo creo que IEDI está haciendo una gran labor al investigar, al informarse y al informar a las otras personas, visibilizando las historias de las personas con discapacidad, ¿no? Ver que también hay toda una capacidad de transgredir todas estas barreras, hay una capacidad de agencia y también visibilizar las limitaciones que tienen estas personas para que también el Estado, la sociedad se pueda crear medidas de tal manera de que haya una inclusión para estas personas, ¿no?
Así es. ¿Y qué nos dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, definido por la Organización de las Naciones Unidas en el 2006?
Ya. A ver, esta convención, yo parto de como punto de partida también en mi artículo, me apoyo en esta convención, ya que se reconoce al derecho a las personas con discapacidad de una vida sexual activa, ¿no? Y también, en base a esto, también a la capacidad de poder contraer matrimonio, formar una familia y también vivir una paternidad y mi maternidad plena, ¿no? Y se combate la discriminación con las personas con discapacidad y las personas con discapacidad pueden decidir libremente cuántos hijos quieren pueden tener, si deciden criarlos y tampoco no separar a sus hijos de los padres con discapacidad, ¿no? Que lamentablemente eso sí se ha hecho en varias oportunidades, ¿no?
Claro, hasta hay una película, ¿no?
Sí.
Como Yo Soy Sam.
Sí, Yo Soy Sam, claro. Ese fue un caso en el que se estaba tratando de buscar una excusa al protagonista, que era claro. Sam, de que no está moralmente capacitado para poder criar a su hija, ¿no? Claro. Entonces, si bien hay esta convención, como muchas leyes, no necesariamente significa que se aplican a la vida cotidiana de las personas, ¿no?
Claro, se puede observar bastante, la verdad. Uh-huh. ¿Tú conoces algún caso, algo?
De personas con discapacidad que no puedan...
Sí.
Bueno, más que nada he visto en películas como la de Solo Yo Soy película. Sam, sí, pero en Perú lamentablemente es un tema que está muy poco explorado. Si bien yo estuve buscando, no sé si en realidad mi artículo es uno de los primeros artículos que se escribe públicamente sobre el tema, porque la mayoría de bibliografía que yo revisé estaba hecha en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que han habido casos bien controversiales respecto a este tema, ¿no? Pero en Perú casi nada se ha discutido de este tema. Sí, incluso, o sea, el tema de discapacidad no es discutido así públicamente, menos aún un tema tan tabú como tú dijiste al inicio, claro. Que es la sexualidad, ¿no?
Así es. He visto, o sea, sé que en Argentina el Ministerio de Salud ha promovido inclusión para las personas con discapacidad para que puedan descubrir también a pleno la sexualidad, la paternidad y la maternidad, pero acá en el Perú todavía no ocurre esto.
No, es cierto, como dices, Rocío, no ocurre esto y algo que yo propongo al final de mi artículo es de que se habla mucho de la educación inclusiva, ¿no? Pero también debería hablarse de una educación sexual inclusiva, ¿no? En el que también se tome en cuenta a las personas con discapacidad para que puedan explorar y ejercer su sexualidad libremente, ¿no?
Exacto, así es. ¿Y podrías describirnos las posturas de Jill y Sheldrick sobre la sexualidad en las personas con discapacidad?
Ya. En mi artículo yo menciono a dos autores, a Jill, Michael Jill y Sheldrick. Michael Jill tiene un libro muy interesante que se llama Already Doing It, Intellectual Disability and Sexual Agency, que significa ya lo están haciendo, discapacidad intelectual y agencia sexual. Y tiene una tesis central que es sobre el mito de la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que se asume muchas veces que las personas con discapacidad, y en este caso en el personas con discapacidad intelectual, son asexuales. Y esto implica que no se pueda discutir ya de los otros temas que he mencionado, ¿no? Ni de la reproducción, ni de la maternidad y paternidad. O sea, esto se elimina por completo, ¿no? Pero, o sea, esto tampoco quiere decir que la sexualidad no sea una orientación sexual válida. Claro que sí lo es válida, ¿no? Pero el error aquí está en la sociedad, lamentablemente, es asumir que son asexuales, ¿no? Y tomar este punto de vista infantilista o paternalista, ¿no? Y también al asumir la sexualidad de una persona, esto también quiere decir que se anula por completo la privacidad, ¿no?
Y claro, sí, ya, toma decisiones.
Claro, se anula la privacidad de la persona y por ende también se anula la posibilidad de que puedan explorarse sexualmente de otras maneras, ¿no? O sea, no solamente a través de las relaciones sexuales, sino a través de la masturbación u otras prácticas. Básicamente eso.
Bueno, está muy interesante esto del tema y lamentablemente el tiempo es oro, así que vamos a tener que irnos a cortes. Pero vamos a regresar de nuevo con nuestra invitada Lisette y en su interesante artículo, así que regresamos.
No se despeguen de Rompiendo Barreras y nos pueden seguir en nuestra página web www.iedi.org o también viendo Zona PUC, Radio Zona PUC, y mandar los saludos y acá Lisette lo va a contestar. Gracias.
Ya regresamos con Rompiendo Barreras, un espacio para la verdadera inclusión.
nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Ay, qué buen final. En el cómic muere.
Las mejores y peores adaptaciones al cine solo en Desadaptados. Todos los lunes de 6 a 7 p.m. en Zona PUC.
Muerte.
Sequía.
Inundaciones. Huracanes.
Cambio climático. Cambios extremos de temperatura.
Los océanos podrían subir 6 metros.
Desaparecerán los glaciares y con ellos las principales fuentes de agua dulce.
La mitad de la población del mundo no tendrá agua limpia para beber.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
Es la 1:28.
La tierra tiene fiebre.
El cambio climático es responsabilidad nuestra. Los seres humanos hemos enfermado a la madre tierra.
El cambio climático, la peor amenaza que enfrenta la salud de la humanidad.
La malaria se expande a las zonas altas.
Reaparece el cólera, la fiebre amarilla y las meningitis.
En los últimos 5 años, la Organización Mundial de la Salud ha detectado más de 1,000 epidemias.
La tierra tiene fiebre.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Estás escuchando Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
Zona PUC.
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Y regresamos en Rompiendo Barreras. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y en la página web. Y a la publicación última que acabamos de realizar y escribirnos en la transmisión en vivo Radio Zona PUC y mandarles saludos a todos los oyentes y los que nos están viendo.
Bueno, retomando el tema que hemos estado hablando, hablábamos de la... que las personas con discapacidad se les consideraba sexuales, ¿no? Uh-huh. Y sobre las posturas de Gill y Shildrick, ¿nos uh-huh. podrías seguir explicando, por favor?
Ya, como mencioné, Michael Gill describe lo que es el mito de la sexualidad, que es básicamente asumir que las personas con discapacidad son asexuales. Y bueno, y por otro lado está Shildrick, ¿no? Que me parece que también tiene una tesis muy interesante porque él señala de que hay una disconformidad, entre comillas, occidental con el hecho de hablar sobre el tema de sexualidad en las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo de una persona con discapacidad desencaja de lo que es lo ideal o normal o lo bello, claro, para poder hablar de sexualidad o ejercer la sexualidad, ¿no? Y él también menciona que hay otros tipos de cuerpos que también resulta incómodo, disconforme hablar de sexualidad, como es en el caso de los niños, ¿no? Por eso también hay todo un tema controversial sobre la educación sexual en los niños. Pero también está el tema de hablar de sexualidad en la vejez, ¿no? Entonces las personas con discapacidad sí se constituyen como un grupo de personas en el cual se resulta muy difícil hablar del tema de sexualidad.
Ahí también entra el término sexualidad alternativa, ¿no?
Uh-huh. El concepto de sexualidad alternativa en realidad es propuesto por Sievers.
Yeah.
Y bueno, él lo que habla es que en base a esto que te expliqué, de que el cuerpo de las personas con discapacidad es visto como no normal o ideal, de acuerdo a lo que también nos ha impuesto la sociedad, él señala de que las personas con discapacidad también, al no encajar en estos cánones o patrones de belleza, pueden también transgreder estos patrones y ejercer una sexualidad o una vivencia corporal desde su propia experiencia y desde la propia diversidad que ellos también representan, ¿no? Entonces, es una vivencia corporal diferenciada de lo considerado como bello o ideal, y hace posible que, y esto hace posible que surjan diversas alternativas y estrategias de expresión de a partir de esa vivencia, ¿no?
Entonces, ¿esto vendría a ser un límite para las personas con discapacidad para poder descubrir su sexualidad?
No, al contrario. O sea, justamente lo que él dice es de que al escapar de lo normal o de lo ideal, ellos transgreden esto y pueden ejercer libremente su sexualidad, pero desde su propia experiencia corporal, ¿no? Que no encaja con lo ideal o lo normal o lo supuestamente bello, ¿no?
Y entonces, al decir esto, ¿cuáles serían los límites, ¿no?, que pueden encontrar las personas con discapacidad frente a esta exploración sexual?
Bueno, como mencioné, el tema de la asexualidad es importante porque justamente esto hace de que se transgreda la privacidad de estas personas con discapacidad, ¿no? Generalmente, y también está el tema de los cuidadores, ¿no? Los cuidadores a veces no pueden considerar la privacidad de las personas con discapacidad, o a veces incluso, ya tocando el tema de reproducción, pueden tomar decisiones por ellos sobre si se les esteriliza o prescribirles métodos anticonceptivos sin su consentimiento, ¿no? Y bueno, también me gustaría resaltar esta actitud protectora de los cuidadores, porque cuando estuve leyendo los artículos había un punto que sí es bastante importante, ¿no? De que lamentablemente las personas con discapacidad, al ser una minoría bastante vulnerable, a veces también son más víctimas estadísticamente de violaciones sexuales, ¿no? Entonces, por eso también hay esta protección hacia las personas con discapacidad, ¿no?
Sí, ¿hay algún perjuicio sobre que las personas con discapacidad tengan familia?
Sí, como he ido mencionando, lamentablemente se ha reproducido constantemente a partir del discurso biomédico y científico que la discapacidad es una enfermedad y por lo tanto no debería como que ser reproducida, ¿no? Generalmente se asume de que los hijos de las personas con discapacidad también van a tener discapacidad. Entonces, por eso ya de por sí esto ya representa una primera barrera desde una mirada eugenésica que no deberían tener hijos, ¿no? Y por otro lado también está un trasfondo más moral y ético de que las personas con discapacidad no deberían tener hijos porque no se les considera capaces, ¿no? Y el hecho de que tengan hijos sería algo irresponsable y bueno, y también es visto como una carga para la familia, ¿no? A veces cuando ya las personas con discapacidad ya de por sí tienen cuidadores, el hecho de que ellos mismos tengan hijos implica a otra persona más a la que van a tener que cuidar y la persona con discapacidad no se va a poder hacer cargo, ¿no? Pero generalmente todas estas cosas es asumir sobre la persona con discapacidad,
claro,
¿no?
No hay autonomía. ¿En algún momento el Estado ha intervenido de alguna manera para controlar la capacidad reproductiva de las personas con discapacidad? ¿Con qué fines? ¿Podrías darnos un ejemplo?
Ya. Como he mencionado, en el Perú generalmente no se ha hecho una trayectoria sobre si han habido estas medidas que restrinjan la reproducción de las personas con discapacidad. No se ha visto así un hecho en concreto, pero no se sabe. Probablemente sí haya pasado o a través de prácticas sutiles como el hecho de no recomendarles a tener hijos, no sé. Pero en mi artículo yo doy algunos ejemplos, sobre todo de los países donde se han hecho más investigaciones, que es Estados Unidos o países europeos y Canadá, donde sí ha habido presencias de esterilizaciones forzadas, prescripción de métodos anticonceptivos sin el consentimiento de la persona, y también estas recomendaciones, entre comillas, de no tener hijos, ¿no? Bueno, en el caso de Jardin, él hace un estudio sobre padres con niños con discapacidad intelectual, ¿no? Y es muy interesante este estudio porque cuando él toca el tema de la sexualidad con sus hijos, él menciona de que los papás muchas veces han decidido esterilizar a sus hijos, que todavía están como que púberes, ya pasando casi a la adolescencia, han decidido esterilizar a sus hijos porque de por sí hablar ya de la posibilidad de que se exploren sexualmente ya implica pensar en la reproducción, ¿no? Entonces estas dos cosas entran en tensión. Y lo que han hecho los papás es esterilizarlos para que ellos puedan ejercer libremente la sexualidad sin la preocupación de ellos como
claro,
padres de que
autonomía.
Se reproduzcan. Ajá, claro. Pero es curioso, ¿no? Porque justamente ahí ya se evidencia esta tensión entre hablar de sexualidad y la reproducción, ¿no? Y justamente de Jardin habla de que esto es una sexualidad especial, ¿no? Que justamente se trata de adaptar a la persona con discapacidad y no a la sociedad para que pueda ejercer libremente su sexualidad sin el, entre comillas, el peligro que se reproduzca, ¿no? Porque desde la visión de
lo
los padres...
Lo ven como una amenaza.
Como una amenaza o como una carga incluso, ¿no? Claro. Como cuidadores, ¿no? Entonces esto resultaba bastante interesante, ¿no? Porque ellos sí optaron por esterilizaciones, bueno, no lo mencionaban así, pero esterilizaciones forzadas al fin y al cabo, ¿no?
Así es. En algún momento el Estado ha intervenido de manera de controlar la capacidad reproductiva de las personas con discapacidad.
El Estado peruano, si no me equivoco, no, como dije, no han habido investigaciones sobre el tema, así que no podría decirlo, pero el Estado en realidad no, o sea, una manera de estar yendo en contra de esto es no visibilizando para nada el tema, ¿no? Cuando se habla de educación sexual no se está hablando de las personas con discapacidad y probablemente cuando se menciona el tema de discapacidad tampoco se menciona el tema de sexualidad, ¿no?
¿Hay alguna crítica hacia los servicios públicos de salud o sociales frente a la libertad de acercamiento de la paternidad y maternidad?
Bueno, como ya he mencionado, generalmente y lamentablemente los servicios públicos, si bien ya no hay prácticas o no se dice que hay prácticas tan explícitas como esterilizaciones forzadas, se prescribe sin consentimiento a métodos anticonceptivos, ¿no? O las prácticas que sí son más sutiles y que son más comunes es no recomendar a las personas con discapacidad no tener hijos, ¿no? Por el miedo de que el hijo salga con discapacidad o también por el hecho de que no van a poder criar a sus hijos, ¿no? Y es una vez más asumir que ellos no lo podrían hacer, ¿no?
Así es, Lizeth, como el tiempo es corto, nos gustaría tenerte de largo. ¿Te gustaría agregar alguna conclusión, recomendación hacia los padres o...?
Bueno, más que nada yo creo que a partir de mi artículo, algo que yo concluyo es, o sea, mi artículo yo lo hice más desde, recogí discusiones teóricas, ¿no? Que es importante claro. Visibilizar, ¿no? Y yo creo que esa es la labor de la investigación, visibilizar los temas, ponerlos en la mesa para poder discutir en base a eso. Pero como antropóloga yo también algo que sugiero a las personas que están interesadas en el tema es que hagan trabajo de campo sobre este tema, que recojan los testimonios de las personas con discapacidad y que recojan sus testimonios, sus trayectorias de vida.
O sea, realmente empatizar.
Ajá, sí.
Exacto. Claro. Ya, muchas gracias, Lizeth.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Eres bienvenida en cualquier día.
Sí, ya, por tomarte tu tiempo luego. Y hablarnos sobre sexualidad y discapacidad. Gracias.
Bueno, ahora vamos a pasar a otro bloque y nos vamos.
Yo también escucho.
Es la 1:40.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca...
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Ya estamos de vuelta con Rompiendo Barreras.
Y bienvenidos de vuelta al programa Rompiendo Barreras. Entramos al bloque Sin Vendas y tenemos como invitada el día de hoy nuevamente a la señora Elizabeth. Bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, gracias. ¿Y tú?
Aquí. Bueno.
Rocío, ¿qué vamos a tratar el día de hoy?
Hoy día la señora Elizabeth nos va a dar unos tips acerca de cómo es el proceso de enterarte de que tu hijo o tu familiar tiene alguna discapacidad. Y en la otra sección vamos a hablar acerca de los tips que la señora va a dar acerca de cómo el hijo está entrando al colegio y cómo puede como padre enfrentar o ver o aconsejar a tu hijo, cómo actuar.
Claro, ya.
Yeah. Ok.
Entonces empecemos con los tips, ¿no?
Sí, comenzamos. Cuando uno se entera por primera vez que vamos a tener o que tenemos ya nuestros niños y que va a ser una persona con discapacidad, lo primero que debemos es de superar rápidamente nuestra impresión, ¿no? De lo que nos dice el médico. No nos debemos poner como padres a llorar, a gritar, a deprimirse. No debe haber tiempo, así que hay que superar esos temas.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque esto conllevaría a que nosotros pasemos un proceso de dolor y eso lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Ah. Transmitimos. Y esto puede ser que caigas en una depresión y esto conlleves a que toda la familia esté en esto. Entonces, es evitarlo. Es inmediatamente aceptar que tu hijo tiene una condición de ser una persona con discapacidad y lo primero que tienes que hacer después de esto es conversar con tu esposo, ¿no? Conversar con tu esposo qué camino van a tomar y sentarse con el médico para saber qué diagnóstico tiene, ¿no? Y qué camino hay que seguir, qué terapias, qué si es terapia física, terapia ocupacional o los dos, y comenzar ya en sí a afrontarlo, ¿no?
Y claro. ¿Y qué, en tu caso, cómo lo tomaste tú? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cómo te sentiste?
Bueno, me sorprendí bastante.
Claro.
Pero aunque vi ya ciertas cosas que me hizo entender de que mi hijo tenía algún problema en ese, como pensaba.
Claro.
¿No? Y lo llevé a San Juan de Dios con mi esposo. Entonces, ya cuando ya nos dijeron que sí, era una persona con discapacidad, entonces yo, bueno, vi a otras mamás que lloraban, que se deprimían. No, yo no
opté
por
no.
eso. Yo opté por lo que habría que seguir. Escuchar al médico, decirnos cuáles las recomendaciones, qué es lo que tenemos que hacer, inmediatamente ponerlo
en práctica.
¿Cuánto tiempo te duró, o sea, cuánto duró ese intervalo de tiempo para que tú reconozcas, no, mi hijo tiene una discapacidad, voy a apoyar o voy a aceptarlo? Porque muchas personas, muchas familias, no, o sea, se culpan, lloran, dicen, ¿por qué esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Dios, ¿qué he hecho? ¿No? Entonces, ¿cuánto tiempo te demoraste en poder comprender y aceptar?
Creo que será pues una semana que me dieron la cita.
Ha sido rápido, comparación de otras personas.
¿No? Sí, cuando ya el médico me dijo, ¿no? Que sí, que había pues algún problema de salud. Entonces yo inmediatamente dije, ya, ¿cuál es lo que hay que seguir?
¿Cuál es lo
¿no?
que hay que hacer? Claro.
Sí, no me puse yo. Pero sí observaba que otras mamás sí lloraban afuera del consultorio y los niños la miraban. Y a mí me pareció fatal eso.
Claro.
No, está mal.
Hacen que el niño también se sienta culpable.
Y que la el niño, siendo ya tan pequeñito, sepa que algo malo está pasando con él. Cuando no es así, ¿no? Es una condición, ¿no? Es una condición y punto, ¿no? Ese es uno de los primeros y uno es conversar con el esposo, hacer una estrategia.
Es importante la comunicación, ¿no?
Sí, exacto. Es muy importante la comunicación. Ya. Y después de eso, lo que yo hice, es importante también que no solo los padres estén presentes en la crianza, en la formación con nuestro hijo, sino que también se incorpore nuestros hijos, si tenemos,
claro,
¿no? Se incorpore los abuelos, los tíos, los primos.
En general, toda la familia, ¿no?
Sí, incluso yo iría más allá, los vecinos, porque ellos también, en cierta forma,
están en su entorno,
su interno, sí. Entonces, eso es lo que nosotros comenzamos a hacer, conversar con nuestra familia en privado, que no el niño no lo observe, ¿no?
Claro.
Y hacer cómo vamos a manejar esto, ¿no? Cómo vamos a manejar, y según esto también nos ayuda mucho la psicóloga, ¿no? Que nos da los consejos. Entonces,
o sea, recomienda de que una persona que está afrontando esto acceda a un apoyo adicional como una psicóloga.
Claro que sí. una psicóloga, el médico y tú tener las ganas. Toda madre amamos nuestros hijos.
Así que haríamos todo, ¿no?
Exacto. Y una de las cosas que a veces hacemos y cometemos error es estar deprimiéndonos. Eso debe salir del chip de todos los padres.
O sea, no deprimirse.
No, no, eso no.
Prohibido ya, lo prohibido. Tienen todos prohibido. Claro. Entonces, ¿cuál sería otro tip que nos da?
Otro de los tips también es que las terapias, muchos de los padres cometemos este error. Terapia en el hospital o en la clínica, donde ustedes deseen que vayan.
Ya.
Y ahí queda. No, ahí no queda.
No.
Uno tiene que aprender, porque los terapeutas te enseñan, no todo, porque hay cosas que uno como padres no podemos hacer, porque nosotros no somos los terapeutas, pero ciertos técnicas o ciertos ejercicios que nosotros podemos manejar, lo debemos hacer en casa.
Claro, los ejercicios que se pueden practicar,
sí,
¿no? Como
sí,
mover la piernita
incluso,
o, ¿no?
Claro. Aprendemos los padres, al menos yo aprendí, mi esposo también, los ejercicios, cuánta intensidad debemos poner en cada pierna, en cada brazo. Y esto también aprendí un mundo en lo que es la terapia ocupacional. Es como si fuera casi como un inicial, ¿no? Como los niños les enseñan a agarrar y nos enseñan a nosotros, los padres, cómo llevar esto a casa. Y si nosotros somos un poquito más inteligentes, le enseñamos a nuestros hijos a que sean un apoyo.
Entonces, todo lo que se aprende en el hospital se debe hacer en la casa también.
Exacto.
Lo que se puede practicar.
Exacto. Claro. Sí, todo lo que se puede practicar y preguntar a los terapeutas qué cosa no debemos hacer también.
Claro. Uh-huh. También eso de que se debe llevar a la casa se ve en cualquier lado. Por ejemplo, tú te haces una fractura, te torces, entonces te dices, tienes que ir moviendo tu pie así, o tu mano, tu brazo. Entonces,
sí.
Claro, ¿no?
Y otro de las tips que quería comentarles son, hay tres para mí que son muy fundamentales.
A ver, coméntenos.
Uno de ellos es que todos los niños deben ser felices.
Claro.
¿No? Sí. Todos los niños deben ser felices. El dos es que los niños con discapacidad física deben ser inmensamente felices. Todo niño que es feliz, y al menos para mí, deben ser inmensamente felices. Tener una niñez quizás un poquito menos libre de problemas, ¿no? Y el tercero, que es muy importante para mí, es comenzar a formar su autoestima.
Claro, es muy importante
formar
que una persona
autoestima
tenga autoestima.
Del niño. Una de las palabras que yo y mi esposo borramos de mi casa fue no puedo. Esa es una cosa que no le enseñamos a nuestro hijo, es decir, no puedo. Podíamos poner otra, quizás puedo mejorarla.
Entonces hay que cambiar, ¿no? Todo lo negativo.
Exacto,
y volverlo, ¿no? Positivo.
Podemos mejorarla, tal vez, así le decía, ¿no? Tal vez hay una equivocación en algo, pero nunca debe estar en él, siendo pequeño, formando no poder, porque eso es como que lo limita, y eso puede desencadenar en más limitaciones.
Claro. Entonces, usted mencionó que era muy importante que el niño sea feliz, ¿no? Porque
todos los niños deben ser
felices en sí. Entonces, ¿por qué no las personas con discapacidad también, ¿no?
Sí. Y quizás yo al menos decía, deben ser inmensamente felices, porque creo yo que la niñez es la que marca la infancia, la niñez, lo que le marca lo que será el hombre posterior.
Claro.
O la mujer posterior.
Exacto. Y así como dice la autoestima, ¿no? La autoestima es tan importante, tener una alta autoestima desde niño, porque a veces los niños que tienen alguna discapacidad, o sea, ven al otro niño y aparte la sociedad no te ayuda, ¿no? A sentirte parte de ella. Entonces es como que también tu autoestima, dices, o sea, me siento diferente. Entonces es importante cómo los padres apoyan para reforzar la autoestima.
Exacto. Según lo que nosotros como padres transmitimos a nuestros hijos, cómo nosotros como padres enfoquemos esto, nuestros hijos lo van a tomar.
Uh-huh. Se depende de los padres bastante.
Depende. ¿Por cuál es el primer formador de su autoestima? ¿Cuál es, podría ser un chico líder? Es según como nosotros queramos que nuestros hijos nos vean. Si nuestros hijos nos ven llorando, nuestros hijos nos ven ahí diciendo, oh Dios mío, ¿por qué me has hecho esto? ¿Qué estoy pagando? Entonces nuestros niños dirán, mi padre no me quiere como soy. No me quiere. Y nosotros debemos amar a nuestros hijos tal cual es. No como nosotros queramos, sino como él es. No.
Muy claro. Bien.
Muy es. Bien. ¿Otros tips tiene?
Ah, ya. bueno, yo, sí. Hay unos tips, cuando esto es prácticamente la parte antes de que ingresa a escuela.
Claro.
¿No? Una de las cosas que yo observaba cuando iba a los centros de rehabilitación es que muchos de los padres llevaban a sus niños a escuelas lejanas a sus casas, a incluso 2-3 distritos, media hora, una hora. Y yo, por ejemplo, pensaba que no, que es importante yo dar vueltas al contorno donde yo vivo y buscar una escuela cercana a mi domicilio. ¿Por qué? Porque si tuviera que recurrir, iría inmediatamente.
Claro.
Si hay un temblor, qué sé yo, tú sabes que los niños con la persona con diversidad son los más vulnerables. Exacto. Entonces podría yo tener más acceso. Y es más, si habría que nuestros niños, porque generalmente los niños con discapacidad tienden a enfermarse más de salud, tengo los niños más cercanos a mi casa para poder pedirle.
una preguntita, o sea, una mamá que tiene un hijo con discapacidad, o sea, ¿le recomiendas de que se matricule en un colegio especializado para personas con discapacidad o un colegio que sea un colegio de la vuelta a la esquina de la casa?
Como
que,
podría decirse normal,
que pueda,
¿no?
Exacto, sí, estándar. Normal.
Estándar. No, para mí es cualquier colegio.
Cualquier colegio
estándar. No tienes por qué, al menos, llevarlo a un colegio especializado y todo. Si, ¿cómo queremos cambiar la sociedad? Si tú llevas a un niño con discapacidad, en cualquier tipo de discapacidad física o lo que sea, el niño va a ver que otros niños y van a interactuar entre ellos. Entonces, estos niños pequeños que no tienen discapacidad van a aprender a asumir, a comprender al otro niño. Entonces, por eso de que es importante para mí, para la presidencia de cualquier colegio.
Bueno, fue un agradable momento de haber conversado con usted, señora Elizabeth, y con estos tips que van a ayudar mucho a las personas, a las mamás y a los papás que la tengan y niños con discapacidad. Así que espero poder tenerla de nuevo en el programa para poder que nos siga ayudando. Y terminamos con la sección sin vendas. Entonces, el próximo programa, no se olviden de seguirnos a la una, de 1 a 2. Y en resumen, Rocío.
Asimismo, agradecer a Lisbeth Gamboa por brindarnos la información y hablar acerca de la sexualidad. La sexualidad, la paternidad y cómo nosotros infantilizamos a las personas con discapacidad y tenemos una mirada paternalista y cómo la biomédica ayuda a que nosotros tengamos este pensamiento como una excusa o un discurso coercitivo a esas personas, ¿no? Mirándolo como inferiores o como que le quitamos la autonomía.
Y es importante también decir que no hay que invisibilizar a las personas con discapacidad, hay que poner las cartas sobre la mesa y seguir. Nos vemos en el próximo programa. Saludos a todos
los oyentes.
Y síganos en nuestras redes, Instagram, Facebook como Ayedi y en nuestra página web www.ayedi.org.
Y no se olviden del próximo programa de 1 a 2 de la tarde. Gracias.
Gracias, hasta luego.